El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 20 de marzo del año 2026. Cometí un error. Voy corriendo en la vida. En los links que puse en mis redes sociales, en arroba César Alo, puse viernes 21. Espero me disculpen. Pensé que era mañana.
Está acelerado, César.
Y es hoy. Es que hoy ha
no
sido.
No ha empezado el programa y ya está acelerado.
Hoy ha sido terrible. Bueno, la frase del día. Escuche, don Steven Arce. El mundo no tiene sentido. Así que, ¿por qué debería pintar cuadros que sí los tengan? Pablo Picasso.
El mundo no tiene sentido. Estás muy profundo últimamente con las frases, ¿no, César?
Lo que pasa es que a la gente hay que ponerla a pensar con las frases.
No, esta está buena, está buena.
Está buena porque Picasso cambió el mundo del arte en dos.
Sí, yo creo que
antes
sí.
Antes de Picasso, después de Picasso, como de Champs, por allá en 1917, cuando el famoso Orinal, usted se acuerda, ¿no?
Bueno, ahora, más que venga, se acuerde. César, usted que es un tipo que le gusta el arte, pero hay unos cuadros, por ejemplo, una pintura toda gris o toda negra.
Sí.
No tiene nada más.
Sí.
Y eso vale un montón de plata y eso es arte.
Eso es dependiendo de quien lo pinte, pero eso es arte, pero que valga esa plata, no olvides.
O sea, es un cuadro todo negro, no, todo no, gris y no, eso es carísimo.
Hoy arte, hoy cualquier cosa medio creativa dicen que es arte, puede que sea arte.
No, pero ¿y qué tiene creativo? Eso yo le echo un tarro de pintura, pero bueno, yo no sé si estoy diciendo barbaridades.
Lo que pasa es que usted es
luego
periodista.
Luego vienen por ejemplo, los críticos de arte y me dan
Pollack, lo que hace es con pinceles rayar y rayar y rayar y rayar.
Bueno.
Y eso vale 60 millones de dólares. Ahora Picasso sí cambió. Pasó del arte figurativo, del romanticismo, del renacimiento a un arte cubista completamente deformado.
Nos hubiéramos
deformado
dedicado
y
más bien a eso, a rayar lienzos.
¿Usted sabe que me gusta más el arte que el fútbol? Eso es bravo.
A veces te nota.
¿Sí? Bueno, don Steven.
Sí, porque defendés unas causas imposibles a veces, César.
Ay, ah, usted me dice que soy ignorante en los temas
de
fútbol.
No, ignorante no, ignorante no. Terco, terco.
Por ejemplo, empecemos.
Jamás ignorante, señor.
No, pero sabe que y a propósito de esta semana donde usted me dijo que yo era muy terco y que podría ser soberbio.
No.
Por la noche me senté, miré los colibrís. Miré la luna, me abrigué bien, reflexioné. Y tienes razón.
No, pero tenés que... Necesitas colibrí.
De pronto soy peor.
Necesitas la noche
de
y los colibríes para llegar a esa conclusión, César.
Bueno,
Ave María.
Le quiero decir que ya tengo los 26 que van al Mundial.
¿Cómo así que ya tienen
los 26? Los que creo que va a llevar Lorenzo al Mundial.
¿A Lorenzo te mandó la lista?
No. Yo con Lorenzo no hablo de temas de selección.
Ya.
Hablo de otras cosas. Hablo de poesía, por ejemplo.
¿Con Lorenzo?
Sí.
Uy. Bueno. Yo es que no lo conozco, entonces no sé.
Y de ñoquis.
Y de ñoquis.
Por supuesto.
De buenos vinos. Me imagino que él como buen argentino tiene buen gusto.
Ah, no, sí, claro, seguramente, pero yo no tomo nada de esas cosas comprometedoras.
Un vino no es comprometedor.
Un vino me emborracha a mí.
Están aburridos viernes.
Un vino me emborracha a mí. Tómeselo usted por mí, don
Steven. Bueno, señor.
Bueno, mire, la convocatoria, ¿con cuánto califica la convocatoria de 1 a 10?
7.
Entendiendo que la convocatoria es una convocatoria para ratificar conceptos, pero no para ensayar o probar. Yo entiendo que haya mucha gente que
7.
Sigue pensando que quiera probar y lo uno y lo otro. Yo la califico con 9.
Ah, no, raya en la perfección.
Sí.
A ver, cuando uno va a hacer mercado, César Augusto, y le sale un tomate podrido y le sale un aguacate muy duro, y resulta que el aceite que usted ha comprado está vencido, pues hermano, el mercado no está del todo bien.
Sí, pero tengo 3 alternativas. Primero, dejar madurar el aguacate. Segundo, si no puedo devolver el tomate podrido, lo vuelvo salsa pomodoro.
No.
Y tercero, si el aceite me sale chimbo, lo devuelvo.
Pero teniendo en el mercado...
Uno tiene que solucionar
pero
las
César,
cosas.
Augusto, teniendo...
Yo no me puedo sentar
César,
a llorar.
César, teniendo en el mercado el tomate bueno... Teniendo en el mercado el aceite vigente con la fecha de vencimiento y teniendo el aguacate maduro, ¿para qué llevas los que no están listos?
¿Usted quiere decir que castaño es un tomate malo y que Borré es un aguacate duro?
Lo que quiero decir es que ni castaño ni Borré hoy son jugadores para la selección. Yo creo que hay unos jugadores que ya estaban listos, como el Cucho Hernández, que marcó gol ayer en la Europa League y que viene en una producción futbolística de goles y asistencias muy buena. Y otro como Kevin Castaño, que viene muy mal. Y hay otros que vienen levantando la mano, que vienen con continuidad, como por ejemplo Portilla. O el mismo Barrios, que nunca más se volvió a llamar y que, bueno, si el fútbol ruso es tan bueno porque llaman a Córdoba, pues yo no entiendo por qué a Barrios se le ha menospreciado de la manera que lo han hecho en la selección. Entonces, César, hay una convocatoria base que es buena, yo no digo que no, pero hay unos punticos que a mí no me gustan y lo tengo que decir.
A ver, vamos por partes y analicemos. Primero, a Córdoba no lo llaman porque el fútbol ruso sea muy bueno. Lo llaman porque John Córdoba es muy buen jugador y ha respondido en la Selección Colombia. Esa es mi visión. Segundo, el tema del Cucho Hernández. Yo creo que el Cucho, bueno, no está descartado, ¿no? El hecho de que no esté en esta convocatoria...
Eso espero.
No quiere decir que esté descartado.
El problema
del Cucho, y vamos a orientarnos en su línea de pensamiento... Es que usted siempre ha dicho que el Cucho no rinde en la selección porque lo ponen por un costado.
Es correcto.
Entonces lo tiene que poner de 9. Para que juegue en el Mundial de 9, tienen que sacar o a Suárez, que usted no lo saca, a Córdoba o a Borré. Usted sacaría a Borré. Yo no saco a Borré. A mí me parece que Borré, si bien este no es el mejor momento de Borré en su carrera, ha sido un jugador importante en la selección, ha hecho goles y ha respondido a una exigencia del técnico en su necesidad.
Pero venga,
comparto con usted un hombre como Cucho Hernández debería estar ahí peleando mundial. Eso no hay duda.
La exigencia del técnico, César, ¿es cuál en el caso Borré? ¿Temas tácticos puros y duros? Porque, hombre, sí son importantes, pero lo más importante de un delantero es el gol.
No, pero al principio cuando lo ponían hizo 5 goles.
No, pero en
y fue el goleador de la selección hasta que le empezó a meter Lucho Díaz.
Volvemos a un tema que la gente se pero cansa bueno, porque no nos vamos a poner de acuerdo.
No, y no nos vamos a quedar de ahí.
Claro,
estamos simplemente
es que los
analizando
goles de Borré,
los dos planteamientos.
Los goles de Borré muchos son en amistosos. Pero es la verdad.
Continuemos. Bueno. El caso de Kevin Castaño. La verdad es que ese caso... Yo no lo entiendo del todo. Yo sé que Castaño es jugador del técnico, ha hecho parte del proceso. Me parece que ha tenido cosas buenas en la Selección Colombia, pero es que el momento es demasiado malo de Castaño. Ni siquiera juega. Y no lo entiendo, pero lo respeto.
¿Es demasiado malo?
Sí, es muy malo. Yo creo que de todos los jugadores convocados, el que mejor anda, el que peor anda en su club es Kevin Castaño.
¿Cuál
porque
es la
no juega?
Venga, yo sí quisiera, César.
El problema es que no veo claramente quién lo pueda reemplazar James, con méritos enormes.
No, pero venga.
Un poco por Tilla.
James Rodríguez es un tipo que se ganó ese derecho porque es que el tipo llegó con 5 partidos jugados en el Rayo Vallecano y hizo su mejor Copa América de la historia. De él.
No jugaba en Rayo Vallecano.
5 partidos, César.
No jugaba.
Era impresentable para muchos que estuviera ahí, pero la rompió y fue el mejor. Y recuerdo en su momento también cuando venía sin jugar mucho en el Real Madrid de Zidane, venía a la selección y lo hacía muy bien. Hacía muchas cosas buenas sin jugar. Él se ganó ese derecho, además porque ha hecho muchas cosas por Colombia, ha sido goleador de un mundial y demás. Pero lo que no entiendo es cuáles son los créditos de Portilla como para, perdón, de Castaño.
¿Sí ve que tienes a Portilla metido
sí,
en la mente
sí, porque
y
creo
en el
que
corazón
Portilla,
y en la camiseta?
No, más allá de eso, César. ¿No? Pues es que dígame.
Hoy viene de rojo como un homenaje a usted que es viernes y que está contento.
Como dirían por ahí, tráteme serio. Mire, el señor Castaño tiene un partido bueno en la selección que fue contra Alemania. Ah, bueno. Y decente el partido contra México.
No,
pero
tiene más de un partido
pero
bueno,
tiene
Steven.
23
no,
partidos
no, no.
jugados en la Selección Colombia. Así como yo le acabo de mencionar 2 buenos, dígame,
no,
más buenos partidos
no,
de
no, ha habido partidos buenos de Castaño. Pero mire, la discusión más allá...
No, pero
allá,
dígame cuáles
mire,
son los partidos
Steven,
buenos de Castaño, que no me lo sé.
Más
esa
allá,
no me la sé.
Si el jugador está en un buen nivel o no está en un buen nivel, ahí coincidimos, no está jugando bien, no es titular de River Plate. Yo sí le entrego y le reservo al técnico... la posibilidad de llevar jugadores que él cree que le pueden
no,
rendir.
No, pues es que usted ahora, le reserva al técnico todo.
No, no,
todo
no,
lo que
no,
dice
no,
Lorenzo está perfecto.
No, no, no.
Todo
lo
que hace
usted
Lorenzo
quiere,
está muy bien.
Lo que usted quiere es que Lorenzo piense como usted y si la selección es la suya, Lorenzo acierta. Pero si no es la suya, Lorenzo se equivoca. Y yo le puedo decir que Lorenzo ha dirigido 42 partidos y solo ha perdido 5 y tiene el 71% de rendimiento. El día que la selección sea... la que quiere el señor Steven Lance, pues Ramón Yesurún, que fue reelegido por unanimidad y con aplausos, no escoge a Lorenzo para dirigir el equipo nacional, sino a Steven Arce.
Pero venga, yo partí de una base. Dije, la convocatoria tiene un grupo de llamados que son los que son, pero hay unos puntos que no me gustan.
Sí, no,
y yo
y
los
tiene
toqué.
Todo el derecho.
Entonces,
y la gente está
venga,
con usted,
pero
¿sabe?
Déjeme terminar.
Sí, lo dejo terminar.
Déjame
el
terminar.
Programa apenas está empezando.
Pero tengo unos punticos que no me gustan.
Está bien.
Criticar el llamado y no llamado de tres jugadores tampoco es tirarle al técnico y decir que tiene que hacer lo que yo diga, no.
Pero está bien
criticar al menos una cosa, porque usted dice, yo le doy el beneficio
al
técnico.
No, estoy criticándolo por el tema de Castaño. No, me parece que Castaño no debería ir al Mundial hoy. Creo que no debería ir al Mundial.
No, tampoco.
Pero
no,
Steven,
tiene argumentos.
Le planteo lo siguiente.
Oiga, pero venga, déjeme...
Usted me dice que la convocatoria la califica con 7.
Sí.
70% de la convocatoria le gusta, el 30% no.
Es correcto.
De 26 jugadores, el 30% son 7. Y ahora me está diciendo que solo 3 puntos. Entonces dale por lo menos 9 de calificación.
No.
Pero
no,
esa es la proporción estadística del gusto por la convocatoria de
porque,
Lorenzo.
No, porque en el tema Castaño no solamente está Castaño implicado.
Ah.
Hay un mal mensaje. Y eso se lo escuché a Diego y me quedó sonando ayer en la polémica. El mal mensaje, César Augusto, es que yo estoy convocando a un señor sin un solo argumento futbolístico hoy.
¿Usted ya escuchó a Lorenzo hablar de por qué lo llama?
No, pero es que él puede decir hasta misa, pero es que el jugador
pero
no está jugando.
Pero hay que oírlo.
El jugador anda mal.
¿Y James está jugando?
No, pero me volvés a sacar la carta.
Pero es que te la están sacando
nosotros,
los oyentes y los televidentes.
No, mentira.
¿Me dejas leer un correo?
Aquí nadie está diciendo
sí,
nada.
Mire, Víctor Cardona desde Palmira Valle. Buenos días. Estoy en total desacuerdo con la convocatoria de James. Ayer el señor Arce dijo que James era la excepción. ¿Por qué? ¿No hay quien lo reemplace? ¿O es que le deben algo a James? Porque si es por lo que ha hecho, entonces llamen al pibe. Eso dice el señor Víctor Cardona. Y tengo otros correos referentes al tema. No lo saqué porque lo insultan. Y a mí sí no me gusta que insulten la gente.
No, muchas gracias. Muy querido.
Pero a ver,
mire,
a ver
César,
Steven.
Venga, yo quiero decirle algo a la gente y es... tuvimos un problemilla técnico en YouTube donde se pausó.
¿En ese momento?
No, hace 5 minutos. Se pausó la transmisión. Entonces, los que estaban y se fueron ya pueden retornar al canal de YouTube de Caracol Radio o de AS Espacio Colombia y ya estamos ahí nuevamente, pues se pausó durante 2 minutos.
Le doy un dato. Borré en 12 partidos, lleva 6 goles en Brasil. 6 goles en 12 partidos. No es malo. No es para decir que anda en mal momento.
No, yo no
titular,
he dicho que anda en mal momento.
Es jugador importante de Internacional de Brasil. Yo creo que Borré ha tenido cosas importantes y ha hecho méritos para estar en la Selección Colombia. Ahora, el tema de Castaño, ¿coincidimos? ¿Cuál es el tercer jugador?
El tercer jugador es Portilla.
Sí, lo de Barrios, a Barrios nunca lo llamó en el proceso. Al principio lo llamó.
No le gusta, no
tuvo
le gusta.
Tuvo una llamada y no le gusta por una sencilla razón. Porque el fútbol de hoy, si quieres tener una posibilidad más alta de avanzar, requiere de muchas condiciones en una sola función. Barrios es muy bueno marcando, quitando, pero de pronto en la otra no es tan bueno y ese puede ser un tema que analice el técnico Lorenzo. En eso es mucho mejor Ríos, que es que Ríos puede jugar casi que de 10. Con el talento que tiene puede jugar arriba. A veces se desordena un poco marcando.
No.
Y
pero yo teniendo a Carrascal, o incluso la posibilidad de convocar en algún momento a Kevin Serna, pues yo no pondría a Ríos
de
10.
No, de acuerdo. No. Estoy diciendo simplemente
Quintero
que por el
también.
Fútbol que tiene y la condición, podría jugar en función de ataque. Y uno lo ve en el Benfica, cuando tiene al frente rivales débiles, que Castaño juega en el último tercio de campo. Cuando el rival es mucho más fuerte, a Castaño le toca, a Ríos le toca cumplir más misiones de Castaño, de Lerma, retrasarse un poco. Pero a ver...
¿Ya te recuperaste de la no convocatoria de Jerry Mina? Ayer te vi muy achantado, César, en la polémica.
No. Es que yo no apuesto con el alma. Yo lo que digo es que Mina va a ir al Mundial. Y si no lo convocaron, esta vez fue por un problema físico, aunque está jugando.
No,
está jugando
jugó
normalmente,
en el último partido.
Pero jugó
hace
45
tres días.
Minutos.
Jugó hace 3 días jugó.
Jugó 45 minutos. Jugó el no, hace 3 días no.
Sí,
hace 3 días
el
no
15,
jugó porque
15.
Estaba suspendido.
El 15 jugó.
En la Champions estaba suspendido.
Yo lo tengo acá. Estamos hablando de Jerry Mina, ¿no? Estoy hablando de Jerry Mina. Jerry Mina, que si estás de cate todavía por
Jerry Mina. No. Jerry Mina yo creo que va al Mundial y a mí me complace que vaya Jerry Mina.
A mí en Colombia cambio,
Colombia le tienen bronca a Jerry Mina, pero yo creo que Jerry Mina fue el goleador colombiano de un campeonato del mundo. Sí, le tienen bronca por muchas cosas, porque alguna vez cometió algún error saliendo, porque a veces es un jugador que tiene complicaciones motrices para expresar su desplazamiento ante la gente y eso no le gusta al hincha. Pero
mira que eso no es de bronca, esos son temas futbolísticos.
Pero usted que trajo como referencia a don Diego Rueda, quien le mando un saludo.
Saludo al director del VAR de AS.
Ayer Diego decía, yo a Mina lo llevo siempre.
Cierto.
Siempre.
Sí, no, está bien.
Lo que pasa
y
es que usted utiliza las referencias cuando comparten su opinión, pero las omite cuando están diametralmente opuestas.
No, a ver.
Usted es medio ventajoso y vivo.
Jerry Mina ha destacado en la Selección Colombia por cosas como... Que no definen a un central, pero que le dan un plus.
No.
Que son, por ejemplo, el juego aéreo en ataque.
No, y en defensa
Jerry
también.
Jerry Mina es muy bueno en eso.
Jerry Mina también es
un peligro para los rivales en la pelota quieta, porque cabecea muy bien y porque es espigado y porque salta maravillosamente. Pero César, en defensa, él no es un jugador confiable.
Pero en la selección ha fallado.
Es un jugador más bien... Si vamos a hablar de lo técnico, no es tan técnico.
¿En la selección ha fallado?
La tasa de éxito de pases largos de Mina es muy bajito. O sea, aquí no se trata de que me cae bien o me cae mal. No, Jerry Mina es un tipazo, además. Pero por encima de Cabal yo no lo pondría, porque para mí Cabal, por condiciones y porque hoy juega en la Juve, es un jugador o es el central del futuro de la selección, del futuro inmediato de la selección.
Sí, pero a ver, Cabal no ha tenido continuidad en Juventus, lamentablemente.
Ha sido intermitente porque está muy joven.
Y no ha tenido continuidad por joven, porque se ha lesionado y porque ha cometido errores. Uh-huh. Errores que le costaron a Kevin Mier la posibilidad de estar en el campeonato del mundo. Claro que se le atravesó una lesión que lo desfavoreció enormemente. Pero le pregunto de Jerry Mina, ¿es figura del Cagliari o no?
Jerry Mina es figura del Cagliari, ¿no? Es un jugador, digamos, es un jugador importante, pero no figura.
Bueno, es importante en el Cagliari.
Sí.
¿Por qué lo renovaron? ¿Porque juega mal? ¿Porque no rinde o porque rinde?
No, pues...
Lo renovaron es que hace un mes.
Yo no estoy diciendo que
juegue
mal.
Hace un mes.
En el Cagliari... En el Cagliari me parece que funciona.
Y en la selección también.
No, ahí no. Ahí
en la selección
no
también.
Funciona también.
Miren las calificaciones de Mina, las últimas en el Cagliari. La última, que jugó contra el Pisa, donde no estuvo cuadrado.
6.7 le dieron de calificación.
46 minutos. Yo tengo 5.3.
Yo tengo 6.7.
Yo tengo 5.3.
En el partido de Lazio, que jugó 85 minutos.
Yo tengo 6.5.
Yo tengo 6.1.
En el partido ante el Lecce.
7.
Tengo 7. Uh-huh. En el partido ante el Verona.
Uy, te lo tengo con 8.
7.6 lo tengo yo. En el partido ante Fiorentina.
6.8.
En el partido ante Juventus.
7.
7.4. En el partido...
Uy, no, ya toca muy atrás.
Ya muy atrás. Pero mire que las calificaciones son por encima de 7. Casi todas. Es un jugador que rinde y que además tiene una experiencia en selección y un recorrido que yo creo modestamente que ha sido afortunado.
A ver, si yo te digo, César, te la voy a poner así muy, muy sencilla.
Sí.
No, pero no me vaya a hacer la curvatura que usted parece Neymar.
No, pero yo tengo gambeta.
Por eso.
Permítame ser esquivo.
Si yo le digo que yo tengo un central en la Juve y tengo un central en el Cagliari, ¿usted a quién convoca?
Si yo le digo que usted tiene en el garaje un Ferrari...
No.
Y en el otro garaje tiene un Toyota, que es una buena marca.
Muy buena.
Pero resulta que el Ferrari está varado y el Toyota anda. ¿A cuál llevas?
César, pero no me conteste
es que
con una pregunta.
No, es que todo depende.
¿Llevas un central de la Juve o llevas un central del Cagliari?
Depende del rendimiento que tengan. Depende de la importancia y depende de otra cosa trascendental. De la importancia que ha tenido ese jugador del Cagliari o de Juventus en la Selección Colombia. Ahora, ¿usted cree que es que Juventus es el gran equipo del mundo o qué?
Pero más que el Cagliari,
pero por historia, por historia.
No, y por todo.
Mire la tabla de Italia, a ver, de la Serie A, cómo están Cagliari y Juventus. Sí, Juventus debe estar más arriba.
Juventus,
pero no está
quinto
al lado del Inter.
César Augusto, por Dios, que... ¿Qué tiro en el pie te diste? Juventus quinto.
Sí.
Cagliari 15.
Sí, por fortuna, por la posición.
A 6 puntos del descenso.
Por fortuna, por la posición en la tabla de la liga no se convocan los jugadores.
Entonces, ¿para qué la preguntaste?
No, simplemente te lo dije así. Te estoy diciendo, no estoy comparando al Cagliari con Juventus. Estoy diciendo que el Juventus no es ese en el que estás pensando de Platini y de otras figuras maravillosas fútbol internacional.
No, ha bajado mucho, pero sigue siendo un equipo top del mundo.
Mire, Steven, vamos a seguir hablando de selección. Cristian Mosquera, el central del Arsenal.
Dice por acá doña Sofía, es viernes, muchachos, no peleen, dice doña Sofía.
No, pero no estamos peleando. Yo estoy tratando de llevar el tema a lo más profundo del análisis y de la conceptualización. Lo que pasa es que Steven me saca cosas que de pronto no van mucho con eso.
Tenemos encuesta, César.
Sí,
Borré y Castaño para Lorenzo. ¿Acierto o terquedad? Acierto 16%. Terquedad 84%. Paliza.
Sí, paliza. Pero ¿quién escoge los jugadores?
Ah, no, pues entonces no hagamos encuesta ni hagamos programa.
No, le estoy recordando, pero
Lorenzo es el rey del mundo.
No, vale la encuesta.
Y Lorenzo es intocable.
Vale la encuesta.
Y de Lorenzo no se puede hablar nada.
Además, le quiero decir una cosa. La encuesta la puse yo. El titular lo puso usted. Mire, Cristian Mosquera del Arsenal recibió la primera convocatoria en la selección de España para enfrentar a Serbia y a Egipto.
Echémosle tierrita a ese muchacho.
Pero además hace rato le echamos tierra. Sí, primero, el muchacho nació en Alicante. Es Mosquera Ibargüen, sí, es de padres colombianos. Segundo, Cárdenas lo quiso llevar hace 3 años a una selección sub-17, tiene 21 años. Y él dijo que no, porque él aspiraba a jugar con España. Pues hoy se le dio, me alegra muchísimo, que un jugador con ascendencia colombiana. Pero ahora no digan pues que es que aquí no lo buscaron, porque sí lo buscaron.
Igual que el mexicano.
Julián Quiñones.
Quiñones, que le vaya muy bien a Julián Quiñones, aunque el técnico dicen que no lo quiere, ¿no?
Está jugando en Arabia Saudita,
Aguirre
pero
lo convocó.
Lo que pasa es que no lo ha tenido en cuenta como titular, lo mete un ratico apenas. Amistosos ante Portugal el 28 en el Azteca y ante Bélgica el 31 en Chicago. A propósito de Portugal, no está Cristiano Ronaldo. Por fortuna no es todavía el Mundial, porque yo sí quiero ver a Cristiano
eso
contra Colombia.
Anticipado.
Y quiero ver a Mina marcando a Cristiano.
Uy, Dios mío.
¿No? Una pausa y ya seguimos, ya seguimos. Saludamos a Robinson Velázquez desde Santa Rosa del Sur, Anderson Barreto desde la capital de la República, Bogotá, Juan Sierra desde Sabaneta, Antioquia, Consuelo Mojica desde Ottawa, en Canadá, Alexander Montaño desde la ciudad de Cali. También saludamos a Willington Ortiz Vargas, que está de cumpleaños en Pitalito. Luis Hurtado dice lo siguiente, don Steven, pare bolas.
Y tengo también saludos acá. Antonio Fernández, Omar Díaz, Solnati Quirós y Camila Maldonado.
Tengo el siguiente dato. César acertó Alianza Jaguares y Medellín Junior. Ambos acertamos Tolima Fortaleza. En la Europa League, ambos dijeron los mismos resultados. Gano por 2 puntos, le llevo 4, don Steven, qué pena.
¿Usted dijo Medellín? ¿Que ganaba Medellín?
Claro, pero total. Además, le tengo una fe a Medellín. No desde ahora, desde cuando estaba jugando mal, desde cuando estaba perdiendo, desde cuando todos los hinchas querían sacar a Alejandro Restrepo. Por eso hoy le mando un abrazo a don Raúl Giraldo, porque como el presidente de Nacional, Sebastián Arango, mantuvieron los entrenadores, el uno va de líder en la liga.
La diferencia.
Y el otro se está recuperando. Allí hizo un gran partido Medellín frente a Junior.
La diferencia, querido César Augusto, es que Medellín sí clasificó a torneo internacional y a Nacional lo eliminaron. Esa es una gran diferencia entre el uno y el otro.
Sí, pero es una diferencia que no da para sacar los técnicos.
Ah, ya.
Entre otras cosas, ayer te vi regado en AS Deportes diciendo que había que sacar a Repeto. Espera.
No da pie con bola, Repeto, en Santa Fe.
Espera, va
Le armaron un gran equipo y el tipo no da pie con bola.
Le armaron un buen equipo.
No. Santa Fe tiene una muy buena nómina.
Luis Hurtado.
¿Ahora vas a decir que no tiene nómina Santa Fe?
No, tiene buena nómina, sí. Una buena nómina, pero un gran equipo nacional, gran equipo junior.
Bueno, entonces no tiene buen equipo.
Yo creo que gran equipo Millonarios. América también tiene un gran equipo, me parece. ¿No?
Sí, tiene. América tiene un 11 titular muy bueno. Los suplentes son muy flojos.
Bueno. ¿Y esa historia de que
señor
Sebastián Villa, de que Mateo
Castillo.
Castillo,
perdón. No le cambies el apellido
Castillo,
tampoco porque
Castillo. Sí. Juan de Castillo, un abrazo para él. Amigo mío.
¿Médico?
Torero.
Ah.
Bueno, mire. ¿En serio James y Quintero serán las esperanzas de Colombia en el Mundial? uno sin ritmo alguno de juego y el otro lesionado y sin amor patrio, ¿en serio? Increíble que un país de fútbol se aferre al pasado de dos jugadores que no están en condiciones. Esperemos a ver, Luis, si están en condiciones o no.
La gente critica mucho a James. Pues yo le digo, ¿de verdad uno va a ir al Mundial sin James Rodríguez? Un absurdo. Al Mundial no se puede ir sin James Rodríguez. Ahora, se lesionó, no hay nada que hacer. Pues claro, hay que afrontarlo y hay que mirar las soluciones, como cuando se lesionó Falcao del 2014. Hoy, pero si lo tienes disponible, tienes que llevar a James.
Hoy Robert Urrea, en su programa de Medellín, me preguntaba si estamos muy lejos de tener otro jugador en Colombia como James Rodríguez. Uh-huh. Hemos tenido muy poquiticos. Aquí tuvimos en la última época a Carlos el Pibe Valderrama y a James Rodríguez. Los demás están lejos, incluyendo a Juan Fernando Quintero. Y si nos vamos muy atrás, pues hay jugadores de una categoría como Willington Ortiz, Arnoldo Iguarán, Turrón Álvarez, Alejandro Brand, que hizo parte de una élite de talentosos impresionantes. Hemos tenido después jugadores talentosos. Neider Morantes, Magnelli Torres, Macalister Silva, Giovanni Hernández, pero no se pueden equiparar ni al Pibe Valderrama ni a James Rodríguez. No, no. Y volver a tener un goleador del Mundial, puede que tengamos en algún campeonato del mundo un jugador que haga más goles que los que hizo James Rodríguez en el 2014. Puede que Luis Díaz en este Mundial, si logramos avanzar, haga 7 goles, por ejemplo. Pero creo que ser goleador del Mundial hay una diferencia complicada. Óscar Julián Peralta Villamizar, quería pedirte el grato favor de enviarle un emotivo mensaje de cumpleaños en este 20 de marzo a mi señor padre, Pedro Luis Peralta Nubán, en la ciudad de Villavicencio, 78 años. Don Pedro 78, Luis Peralta, está en maravilloso, está en el esplendor de la vida.
Gran edad. Dice por acá Alexander Rentería.
No se lo digo porque estoy acelerado hacia esa edad.
No, está lejos todavía. Alexander Rentería dice, el problema de Mina es que es un peligro. En cualquier momento nos deja con 10 y eso es mortal.
No,
Mina no es un jugador. ¿Cuántas rojas tiene Mina en su carrera? Ya le digo.
En la selección no tiene ninguna, creo. Hombre, Óscar Julián Peralta Villamizar es de los oyentes juiciosos que nos manda datos interesantes.
Tiene una, César, tiene una expulsión en el 2022.
Fernando Solano Herrera, ¿ustedes creen que la selección Colombia se puede dar el lujo de tener dos selecciones top, hombre por hombre, para llegar a unos cuartos semifinal y por qué no a la final del Mundial? No, no tenemos dos equipos top porque no tenemos el reemplazo de Díaz, el reemplazo de James. No sé si el de Lerma, Ríos.
Yo me bajé, César.
No, el de Muñoz, aunque está Santiago Arias, hay una diferencia.
Ahora, yo le digo, yo me bajé, César, del tema de la final de un Mundial, porque comparativamente, pues uno ve...
Lo hizo a tiempo, aunque lo había desproporcionado.
Uno ve, por ejemplo, esa convocatoria, por ejemplo, de Francia.
La de Inglaterra, la encabeza Bellingham, que no había jugado, no ha jugado un partido con el Real Madrid. Y ahí está Bellingham.
Esa convocatoria de Inglaterra, que es una locura.
Oiga, a propósito, Tuchel...
Pero
déjame comentarle, usted va diciendo, y vamos hablando de los equipos que usted va diciendo... Tuchel convocó 35 jugadores. Eso sí tienen de dónde escoger.
Usted no le cree a Inglaterra mucho.
Bien pueda, siga.
Pero Inglaterra tiene un técnico alemán, ¿no? Pues para darle gusto también a usted. Inglaterra tiene un técnico alemán. Esa es una gran diferencia versus las Inglaterras pasadas. Que los técnicos ingleses son flojitos, flojitos.
Sí, como
los
Ferguson.
Los alemanes. Flojito, ¿no? Ese como es escocés.
Ah, es escocés, sí.
En cambio, los técnicos
como
alemanes son...
¿Arsène Wenger?
Los técnicos alemanes... son, Arsène Wenger es francés, ¿no?
Francés.
Sí. César, encontralo. Encontrar un técnico inglés berraco. No, es difícil,
A mí me gustaba Southgate.
Cualquier cosa.
Me gustaba.
Pero venga, yo me bajé del tema de la selección. Mire, yo me bajé del tema de la selección a la final porque las diferencias nominales son muy grandes. Pero César... Si nosotros no llegamos a pasar ni siquiera a octavos, estamos muy mal. Estamos muy mal.
Pero es depende.
Muy mal.
Si somos segundos, porque podemos perder con Portugal o no.
No, pero...
No, hay que jugarle y tenemos cómo hacerle partido. Pero
uno puede dar por descontado que va a perder con Portugal.
No. A ver, yo le digo, si perdemos con Portugal haciendo un buen partido y nos toca Croacia o Inglaterra y perdemos, ¿entonces fracasamos?
Sí.
Bueno, perfecto.
Yo no puedo creer que Colombia va a caer en los octavos de final tampoco.
Depende de los rivales, depende de lo que pase. Es que el fútbol es incierto.
Ahora,
el fútbol
si usted
tiene
me dice,
detalles,
ahora,
tiene,
César Augusto, si
tiene
usted
accidentes
me dice,
que no podemos controlar.
¿Dónde está el gris que le compro? Si, por ejemplo, a nosotros nos toca España, es un rival durísimo.
Es que nos puede
durísimo.
Tocar si somos primeros en octavos de final.
Y perdemos haciendo un gran partido y, pucha, mejor dicho, llevamos al límite de España. Uno dice, bueno, hicimos todo
y
lo
si
que estaba en
España nos
manos.
Domina y es superior a nosotros mal, y no nos va
muy,
bien.
Muy mal, muy mal. Terrible.
En el fútbol puede pasar eso.
Terrible.
Mire, Aldair Quintana debutó con Independiente del Valle. Perdieron 2-0, pero fue destacado. Si no es por Quintana...
¿2-0 perdieron?
El resultado hubiera podido ser mayor, sí, señor, ante Melec. Y... esta noticia me dolió, me la dio Roosevelt Franco esta mañana. Está en estado crítico en una clínica en Manizales, Alonso El Pocillo López. ¿Usted lo recuerda de alguna manera?
Pues claro, las historias del Pocillo. Si
bueno, El Pocillo López fue jugador de Millonarios, de Once Caldas, de la Selección Colombia. Un marcador de punta extraordinario, tiene 69 años. Está padeciendo problemas cardíacos. Le mandamos un abrazo grande y quiero decirle al Pocillo que siempre lo recordamos con un enorme cariño.
Jugó en el Medellín a principios de los 80, un hombre de bigote, ¿no? El hombre
sí, tenía bigote.
Bigote y melena. ¿Cuántos años duró en Millonarios, César? Pues en la mitad de los 80.
Varios años.
Sí.
Fue un jugador
¿Y terminó
muy importante.
¿En el Once Caldas?
Creo que no. Creo que...
Pero en el Once Caldas sí jugó.
Jugó, claro. Y fue figura en el Once Caldas. Y se quedó viviendo en Manizales. Mm. Bueno, Steven... me gustó mucho el Medellín ayer frente al Junior y debo decir que el Junior tuvo momentos importantes porque el partido fue buenísimo, de ida y vuelta.
En el minuto 10 Castrillón se come una clarísima, una muy buena jugada de construcción elaborada del Junior.
Terminó en Once Caldas el Pocillo.
¿Sí ve?
¿Sí ve que usted me da pausas para yo decirle cositas?
Muchas gracias. Pero me parece que Medellín...
Tiene que hablar más de recorrido. Me dice Meriel en Arena Pertús. Ya le voy a leer el correo de ella.
Es que no me dejas hablar. Bien, no, claro. Pero jugó... Estoy con usted. Jugó un buen partido Medellín. Sí, Junior tuvo posibilidades también. Pero ese Junior defendiendo es muy flojo.
Sí, tiene muchos problemas atrás.
No. Ese Junior, la verdad, es... sí, Junior mete mucho miedo cuando se mete a las finales. Pero Junior ya yo estoy dudando que se vaya a meter a la final con ese nivel de
Volvió
de,
el Medellín de a defensas. Los cuatro y el golazo de Alexis Serna fue extraordinario.
Y ojo que Junior ya
le
tiene
pegó,
12
le
partidos.
Pegó, le pegó de primera, de bote pronto y la pelota a un ángulo.
Mire, los de Millonarios estaban muy preocupados que porque tenían 12 partidos. Y yo les digo, ya Junior tiene los mismos 12 partidos y está a 2 puntos por encima de Millonarios. Lo tienen a un partido.
Ha hecho 1 punto de 9 Junior en los últimos 3.
Brava.
1 de 9 ya la cosa se pone complicada.
No, y si quiere, súmele más. De 12 ha hecho 4.
Sí.
Muy mal rendimiento. Tan malo como el de Internacional, que Internacional de Bogotá lleva 5 partidos sin conocer la victoria.
Claro que 4 de 12 es el 33%. 1 de 9 es el 11%.
O sea, le va mejor con el
le va mejor con su dato que con el mío.
Pero a América le faltan 2 partidos, tiene 17 puntos.
No, América está tranquilo.
Sí, América tiene
además
chance
le faltan
de
dos
mejorar.
Partidos donde puede realmente hacer cosas interesantes. Recordemos los partidos pendientes. Tolima ante Santa Fe, Fortaleza ante América. Fortaleza anda mal.
Sí, Fortaleza
anda
bien.
Sí. Águilas ante Bucaramanga y Nacional ante Jaguares. Mm. Ese partido Nacional ante Jaguares le puede dar 3 puntos adicionales.
Bueno, Tolima,
y Bucaramanga le tiene que ganar a Águilas.
Y Tolima ayer le pasó por encima a Fortaleza. Fue mucho más. Ayer vi que en el primer tiempo se terminó con el 70% de posesión, altísimo. Luego lo baja al 65% porque medio reacciona Fortaleza. 11 remates, 6 oportunidades
12
de gol.
Tengo 12 remates del Tolima y 11 de Fortaleza.
¿Y cuántos al arco? Yo tengo 6.
5 tengo yo del Tolima y solo 1 de Fortaleza.
Le pasó un huracán por encima a Fortaleza y ese Tolima anda bien. Tatay está en un momentazo, César. Qué bien que lo hayan recuperado. Y el otro lo marcó de penal el chino Sandoval.
¿Sí ve que es difícil a veces?
Tatay es uno de los mejores atacantes hoy del país.
Cierto, y hace goles. ¿Sí ve que a veces es difícil, siendo joven, ser figura en Nacional? Por eso lo de Rengifo es notable. Ya seguimos.
Pedilo para la selección.
Nos escribe Fafá, un abrazo para él. Estadio Armando Maestre Pavalló, como Edison Molina Pavalló. Debe ser primo del estadio. Alianza 1, Jaguares 0, 4.803 espectadores. En el Murillo Toro, Tolima 2, Fortaleza 0, 4.728. Y en el Atanasio Girardot, la buena victoria del Medellín 2-0 frente a Junior, 14.742. Muy poquita gente para el Medellín. Necesitamos al Medellín andando bien porque es un equipo que le da vida, que alimenta las buenas condiciones de la Liga Betplay. Don Steven, Mariellen Arena Pertús.
Nuestra gran oyente, ¿qué dice?
Nuestra gran oyente, un abrazo para ella, aunque nos da en la cabeza permanentemente.
No importa.
Señores, buenas tardes. Es cierto que Nacional no juega bien, que Arias aún está en deuda. Eso lo compartimos.
Cierto es.
Pero qué ironía. Los demás técnicos pareciera que son intocables. Alfredo Arias pierde con 4-0 y no pasa nada. Vive del título. Repeto, lleva 11 partidos y no juega absolutamente a nada. Pero en este país solamente el verde no puede tropezar. Lo que pasa es que cuando uno está arriba, en la cumbre, en el copo del árbol, pues todo el mundo le tira.
Claro.
Y sí. Nacional es el más Dicen grande,
que
el de más
entre más
títulos.
Alto, más se siente el sismo. Pero César, no, mire que usted ahorita estaba recordando, yo la crítica mía fue muy directa. Yo creo que, repito, hoy tener dos victorias en un momento donde ya pasaste la mitad del campeonato es tristísimo,
sé
para
que
Santa
es muy
Fe.
Poquito, sí.
Y en el caso del señor Alfredo Arias, lo que pasa es que Alfredo Arias sí tiene crédito de hace 3 meses siendo campeón. Entonces, ese crédito sí me parece que es un poquito más sólido que el de Repeto.
Oiga, Alejandro Domínguez dijo que Argentina era declarado bicampeón de la finalísima porque España no se presentó a pesar de que le dieron todas las facilidades.
No, eso no es serio.
Eso no lo puede hacer uno. No. Porque es un tema entre la Conmebol y la UEFA. Y si hay diferencias y no se ponen de acuerdo, pues que resuelva FIFA, ¿no?
No, pero no.
Pero no, eso
no es
no,
serio,
no, no.
Eso no es serio.
Bueno, mire, Alejandro
Ahora,
Arteta...
Ahora, como no era serio también, César, jugar en España. Usted no puede jugar una final entre España y Argentina en España. Eso no era serio
tampoco.
Sí, tampoco
era serio. Era una propuesta que no podía aceptar sí. Argentina. Alejandro Arteta, expresidente del Junior. Óscar Astudillo, expresidente del Cali, presidente de Envigado. De Envigado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
De Envigado, expresidente de la Federación Colombiana, representantes de la rama profesional en la Federación, los nombró Ramón Yesurún, le dieron toda la potestad y la autonomía. Y por la rama aficionada, Jaime Ordóñez y Juan Fernando Mejía, que era representante de la rama profesional, lo quitaron porque el hombre no funcionó y lo que estaba haciendo era campaña para ser presidente, pero Álvaro González lo nombra como representante de la rama aficionada, lo que demuestra el poder que tiene el señor Álvaro González en el fútbol colombiano. Están en el comité ejecutivo Ramón Yesurún, reelegido, y Álvaro González, que han hecho un corte de cuentas exitosísimo para las dos ramas.
¿Hablamos de los grupos?
No, pero espéreme un segundito que tenemos a don Juan Sebastián Vargas, que estuvo hoy en la conferencia de prensa de Yesurún, que habló sobre el itinerario de Colombia, don Juan Sebastián, no,
y llegó
en el Mundial.
Llegó un tremendo patrocinador, que es Claro,
claro,
a la selección Colombia.
Tremendo patrocinador.
Sí, señores.
Tremendísimo patrocinador.
Tarde para todos.
No sé cómo el otro se fue.
Pues bueno, qué bueno que llegue Claro y sea la señal de la selección.
Sí, señor.
Que es el que cubre todo el país.
Sí, señor.
Claro.
100% de cubrimiento en Claro.
Exactamente.
Eso es una cosa loca.
Entonces se unen entre los grandes. Don César, don Arce, algo que toca exaltar en medio de todas las noticias que ustedes están dando es que por fin conocemos públicamente el cronograma de una selección para una Copa del Mundo. Por
qué
lo general
bueno.
Tocaba acudir a las fuentes que uno tenía o a los eventos para ir conociendo detalles. Bueno, ya
vamos,
el presidente lo dio.
Vamos aprendiendo.
Sí, estoy de acuerdo con usted. Entonces, don Steven y don César y los oyentes. El cronograma es el siguiente.
También.
Y televidentes,
y seguidores.
Sí. Después de todo, mañana arranca el viaje del cuerpo técnico y Davinson Sánchez a Orlando. El partido el 26. El 26, apenas termina el partido en Orlando, viajan en vuelo charter a Washington. Juegan el domingo 29 contra Francia. Y el primero se disuelve la selección, primero de abril. Se vuelven a reunir a partir del 25 de mayo en Medellín. A medida que van terminando
en la sede de Atlético Nacional.
Sí, señor. El 28 por la noche llegan a Bogotá para jugar el 29 el partido de despedida contra la selección de Costa Rica. Los liberan todo el fin de semana de elecciones. Se reúnen a partir del 1 de junio en la ciudad de Medellín nuevamente, donde van a estar entrenando hasta el 4, cuando tomen un vuelo rumbo a San Diego, California, para jugar el 7 contra Jordania. Allí en California se quedan hasta el 10, cuando en vuelo charter bajen a Guadalajara y ahí se instalen donde va a ser el campo de entrenamiento del equipo colombiano de cara al debut en la Copa del Mundo el 17 en Ciudad de México contra Uzbekistán.
Pues muy buenas noticias, porque está todo claro y el recorrido perfectamente dispuesto. A propósito de la sede de Atlético Nacional, que es una super sede, a nivel del continente y donde va a estar Colombia, la sede administrativa que tenían en Itagüí la van a llevar a Guarne. Y van a ser hotel en Guarne. O sea que Nacional, con todas las de la ley, proyectando su equipo y proyectando su prestigio a nivel internacional.
No, la el centro de alto rendimiento es una cosa espectacular.
Es impresionante. Sí. Bueno, don Steven, los grupos, bien pueda. Gracias, pues, don Juan Sebastián.
Un gusto, señor.
Muchas gracias, Juan Sebastián.
Adiós, Steven.
Mire, entonces, ¿cómo quedó esto, don César Augusto?
Sí, señor.
Tenemos grupo A de Copa Libertadores, a Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín.
Ese grupo es durísimo. ¿Duro? Ese grupo es muy duro. Altura, un brasileño y un argentino.
Y un argentino que no es cualquiera, ¿no? Estudiantes es un buen equipo y un equipo importante de Argentina.
Pues recientemente campeón, no
sí,
hace
señor.
Mucho.
Bueno, grupo B, Nacional de Uruguay, Universitario del Perú, Coquimbo y Deportes Tolima. Ese es un grupo que se puede pelear.
Sí, sí. Y yo creo que Tolima puede perfectamente aspirar a ser primero del grupo.
Pero, digamos, el rival... Ayer discutíamos en la polémica y el rival para mí más fuerte, pues, es Nacional. Hay que respetarlo.
Nacional tiene historia. Nacional es un equipo uruguayo. Nacional es altamente competitivo y puede que no esté atravesando el mejor momento, pero es un rival de peso. Puede ganar a cualquiera aquí.
Los rivales de Santa Fe y Junior.
Sí.
Grupo E... Peñarol, Corinthians, Santa Fe y Platense. Uy, qué grupo tan maluco ese de Santa Fe.
Peñarol, la misma historia de Nacional. Hoy en mejor momento que Nacional, pero es un equipo histórico con muy buena nómina.
Ahora, lo bueno aquí es que a Corinthians se le mete la altura de Bogotá y se marea.
Lo bueno es que vamos a ver en Colombia al inglés y al holandés y al neerlandés.
A Depay.
A Depay.
Y a Linger.
Y a Linger, correcto.
Sí,
son dos jugadores internacionales.
Sí,
Depay está convocado.
Pues a mí no me emocionan así como muy. Uf.
No, Depay es buen jugador.
Buen jugador, pero en grandes equipos fracasó. En Barcelona no pasó nada con él y en el Atlético de Madrid tampoco.
Ahí le fue mejor.
Bueno, grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal. Es complicado, pero Junior puede aspirar a ser segundo en este grupo.
Cerro Porteño sacó a Baba. Lo sacó. Perdiendo solo 3 partidos de 22, con el 66.4% de rendimiento, habiendo ganado el año pasado el título de Liga y la Supercopa. Y lo sacó, me pareció rarísima esa salida, ¿sabe?
De los grupos,
César, ¿podría venir Baba a Colombia?
Pero no a Santa Fe.
¿Usted lo cambiaría por Repeto?
No, pero en Santa Fe no, porque la relación no terminó muy bien.
Sí, en Santa Fe no, aunque había una cláusula.
Pero ese señor tiene mercado en Colombia,
pero,
sí. Ese señor sí tiene mercado en Colombia.
La relación no terminó bien con la hinchada, pero con Eduardo Méndez sí. No, porque él tenía una cláusula y dijo...
Si a mí me han tirado, yo no quedo muy contento.
Esa es la cláusula que no puede firmar un presidente. Porque puede pasar lo que pasó.
Venga, de todos los grupos, el del Tolima y el de Junior son los grupos que a mí me parecen más...
accesibles.
Aspiracionales, sí.
Sí, sí,
vamos con Suramericana.
Sí, señor.
Grupo de América. América de Cali, Tigre de Argentina, Macará y Alianza Atlético del Perú. A ver, aquí América. Si quiere que lo respeten en el continente, mijo, otra vez. Si quiere volver a decir que es importante en el continente, tiene que ganar este grupo.
Y la grandeza hay que renovarla permanentemente.
¿Quién es el más grande de este grupo?
América
de Cali.
Pero eso hay que renovarlo permanentemente. Donde llegue a ser
Tigre,
un papelón, ahora
sí, yo
tiene
sé que
con
Tigre
qué
anda
jugar
bien. Yo sé que Tigre
yo a América
anda
le creo
bien.
En ese grupo.
Yo también. Yo sé que Tigre anda bien, pero no me vaya a decir pues que Tigre tiene más nombre que América. Ahora, demostrarlo con fútbol también. Y en el grupo C, Sao Paulo, Millonarios, Boston River y O'Higgins.
Duro, ayer habló Bustos de los tres equipos. Los puso a todos arriba como debe ser. Pero ahí Palmeiras está en un nivel superior. Los demás no están en un nivel superior a Millonarios, ni Boston River, y menos O'Higgins, que acaba de ser eliminado ante un Tolima que no jugó bien.
No, ahí hay el rival a vencer, diría uno, que es Sao Paulo, por eso Millonarios no puede darse el lujo de ceder puntos en casa.
Aliste la polla, que le voy a dar lo que van a ganar en Copa Libertadores. Están diciendo que la final de la Libertadores da más que la Champions. No, la final de la Libertadores da 25 millones de dólares. El que gane el título se gana 40 millones en total de dólares. La final de la Champions da 25 millones de euros, es decir, un poco más porque el euro vale más. Y en total, 105 millones. Y la final de la Suramericana, 6.5 millones, en total, 10.5. ¿Tiene la polla? Le llevo 4 puntos, señor Steven.
Deberíamos apostar por más punticos en algunos partidos.
Bien, pues.
Como para ver si lo alcanzo.
Bien,
entonces
yo le doy gabela. Bueno, pero dele que se nos acabó el
tiempo. Entonces, Águilas Doradas, América de Cali, Si, por ejemplo, usted dice que Águilas empata, yo le doy 4 puntos.
Yo digo que empata.
¿Sí?
Sí.
Entonces, ¿cuántos puntos me da usted? Deme 2.
Le doy 2 y América gana.
Hoy a las 4 de la tarde ese partido, uy, Águilas Doradas.
Uy.
Se puso bueno esto. Águilas Doradas
ahora,
es el local.
No es que yo quiera que Águilas gane, ni mucho menos. Quiero que América esté ahí, sí, y se meta, también, pero me toca, gracias, ahí.
Mañana 6:20, 11 Caldas Millonarios. Voy con Millonarios.
11 Caldas. Si gana 11 Caldas, ¿me da 2 punticos?
Hágale.
Hágale.
Nacional Inter de Bogotá, mañana a las 8:30.
Nacional, ahí Nacional. No hay mucho que hacer.
Alianza Deportivo Cali, Deportivo Cali.
Deportivo Cali.
Boyacá Chico Tolima. Uy.
No, espere. Alianza Deportivo Cali.
Sí.
Empate.
Yo voy con Cali.
Ok.
Boyacá Chico Tolima. Voy con Tolima.
Tolima.
Santa Fe Medellín el lunes a las 4 y 10.
Qué bravo ese partido. Empate.
Yo voy con Medellín.
Sí.
¿Listo?
Listo. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.